Estamos continuando nuestra segunda parte de esta lección 8 y al terminar lo que fue el contenido de la crítica y la solución del problema al parecido que hay entre los tres primeros evangelios, los sinópticos. Vamos ahora a continuar específicamente con cada uno de ellos, dando un resumen histórico. El Evangelio de Mateo, vemos un resumen panorámico de los sinópticos, página 8. El Evangelio de Mateo dice: el Evangelio no menciona su nombre, pero desde los primeros tiempos se le atribuyó a Mateo, el apóstol que fue recaudador de impuestos para los romanos. Poco se sabe de él, aparte de que su evangelio fue escrito en el año 50, entre el año 50 y el 100. Generalmente se cree que fue en el 50 al 55, pero siempre ponen un margen de tiempo entre el 50 y el 100. Después de Jesucristo. Nadie sabe con certeza cuándo y dónde se escribió. No hay una prueba, vamos a decir, específica, sino por las investigaciones de la tradición es que tratan de ubicar la fecha, y por lo que contiene el libro y por quién fue Mateo y algunos detallitos que veremos más adelante. Pero nadie sabe con certeza cuándo ni dónde se escribió. Gran parte de su material es idéntico al de Marcos. Y la fuente de información de Marcos fue probablemente Pedro. Probablemente. La principal fuente de Marcos fue Pedro, porque de hecho Pedro llama a Marcos su hijo espiritual. En Primera de Pedro dice: Marcos mi hijo, os saluda. Hubo una relación íntima y ministerial cuando en Hechos 12, cuando Pedro es liberado de la cárcel, donde fue a la casa de Marcos, de Juan Marcos. Había una relación ahí bien estrecha. Y es probable, piensan, que la gran mayoría de las informaciones de Marcos tienen que ver con las predicaciones y lo que escuchó de Pedro. La mayoría de los estudiosos de la actualidad creen que Mateo se basó en Marcos y no al revés. Que Mateo tomó mucha información. Recuerden que dijimos que más del 70% del contenido de Mateo es muy parecido al Evangelio de Marcos. Pero ya hablamos de todos los pormenores de ese fenómeno en las teorías. Temas principales de Mateo. El Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, en quien se cumplen todos los propósitos de Dios. Usted va a ver en Mateo, sobre todo en los primeros capítulos, que dice: para que se cumpliese. Esa palabra es clave, para que se cumpliese. Cuando usted lee todo lo que pasa en torno a Cristo, hay un detalle de Mateo, dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal. O sea, Mateo enfoca la aparición de Cristo y su ministerio como un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías, Hijo de Dios e Hijo del Hombre. El rey prometido por Dios. Mateo enfoca a Jesús como el rey prometido. Por eso empieza la genealogía enfocada desde David, la línea de Judá, para mostrar, probar que Jesús genéticamente y proféticamente tiene derecho al reino, porque desciende de la línea real, tiene sangre real. Jesús cumple y transforma la ley que Dios le dio a Israel por medio de Moisés. El pueblo de Dios lo forman ahora los que responden al mensaje de Jesús. No solamente los judíos, sino los que responden al mensaje de Jesús. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Dios encarnado. Resumen: Mateo se enfoca en la vida y enseñanzas de Jesús. Pasajes claves e historias más conocidas en Mateo. Los pasajes claves. Capítulo 1, Emmanuel. Capítulo 2, la visita de los sabios. Capítulo 3, predicación de Juan el Bautista. Ponga ahí. Capítulo 5 al 7, el sermón del monte. Capítulo 7, 12, la regla de oro. Capítulo 13, parábola del reino. Capítulo 16, 30 al 20, Pedro declara su fe. Capítulo 17, la transfiguración de Jesús. Capítulo 19, 13 al 15, Jesús y los niños. Capítulo 19, 16 al 22, el joven rico. Capítulo 22, 15 al 22, el tributo al César. Capítulo 22, 34 al 40, el gran mandamiento. Capítulo 24 al 25, sucesos futuros y el juicio. Capítulo 26 al 28, que es el último capítulo, el 28, la última cena, sufrimiento, muerte y resurrección. Usted puede ver que ahí se destacan los puntos principales que Mateo, por el Espíritu, quiso enfocar de Jesús. Esto tenía una intención. Había una intención detrás de enfocar el ministerio de Jesús tratando estos aspectos de toda la historia. ¿Por qué? Porque a Mateo le interesaba más la audiencia judía y presentar a Jesús como rey, ¿verdad? Y en esos pasajes que han sido enumerados en cada capítulo, hay un aspecto revelado de Cristo como rey. Note que aunque se parecen, cada uno va a ver, tiene su enfoque. Luego, en Mateo aparecen algunos temas revelados, de los cuales yo he puesto algunos artículos para que usted y yo lo leamos y tengamos un contexto importante. Vamos a leer este artículo de Manuel, Dios con nosotros. Ahí lo tiene, la página 9. Este artículo es poderoso en cuanto a la deidad de Cristo y me gustó tanto cuando lo leí. Y como en Mateo es presentado como Emmanuel, Dios con nosotros, y este artículo tiene un contenido que está muy relacionado en Mateo, vamos a leerlo. Dice así: una de las cosas más desconcertantes acerca del Nuevo Testamento es la manera en que los escritores sugieren y a veces dicen abiertamente que Jesús, un joven carpintero de una recóndita aldea que ejecutaron cuando tenía poco más de 30 años, era también Dios. Eso fue crítico, hermano, en esa sociedad. Entonces, continúa diciéndonos, no era un simple Dios con D minúscula, sino Dios con D mayúscula. El único Dios verdadero del Antiguo Testamento presente en forma humana. Poderoso misterio. A menudo no dicen esto con tantas palabras. El Evangelio de Juan empieza diciéndonos que el Verbo, un título para Jesús, como queda claro en el Evangelio, era Dios. Y que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1, 1 y 14. Al final del mismo Evangelio, el apóstol Tomás, quien notoriamente se negó a creer al principio que Jesús resucitó de los muertos, le llama Señor mío y Dios mío, en signo de admiración, y postrado lo adoró. Juan 20, 28. Míreme acá. Esa referencia a Tomás, los falsos testigos de Jehová, que han traducido la Biblia de acuerdo a su conveniencia, ellos dicen que ahí lo que Mateo dijo fue, cuando fue es una palabra de asombro, no de reconocimiento a Jesús. El testigo de Jehová lee eso, usted se lo presenta, pero aquí lo adoró Tomás y le dijo, Dios mío, Señor mío, Dios mío. Dice, no, fue que él quedó tan asombrado que él dijo, Dios mío, como nosotros hoy. Eso no existía en la cultura hebrea. Es lo que estamos hablando ahorita, que interpretan la palabra con la mentalidad del modernismo, de la cultura actual, y meten el contenido de allá en el ropaje de acá, cuando tienen que interpretarla y aplicarla de acuerdo a lo que significó eso allá, en ese momento, cuando de rodillas Tomás dice, Señor mío y Dios mío, lo está adorando. ¿Y sabe dónde está la trascendencia de que Jesucristo aceptó su adoración? Es que Jesucristo no le recriminó y le dijo, mira, no, ¿cómo tú me vas a llamar? Dios, párate de ahí, ¿cómo vas a hacer? Yo resucité, pero sigo siendo hombre. No, Jesús se quedó tranquilo y aceptó la adoración. Jesús nunca impidió a quienes lo adoraron que lo adoraran. Sin embargo, los apóstoles, cuando alguien intentó hacerlo, ellos sí. Note bien en esto. Siga leyendo. En otros pocos lugares en el Nuevo Testamento parece que a Jesús le llaman Dios. Por ejemplo, Hechos 20:28, son textos, no lo vamos a leer todos, por supuesto, pero quiero que me pongas Romanos 9:5. También, mientras pones Romanos 9:5, también está en 2 Tesalonicenses 1:12, Tito 2:3, Hebreos 1:8, 2 de Pedro 1:1, 1 de Juan 5:20. 1 de Juan 5:20. Pero está ahí escrito en el 2 Tesalonicenses 1:12, Tito 2:13, Hebreos 1:8, 2 de Pedro 1:1 y 1 de Juan 5:20. Ahí está. Pero mira lo que dice Romanos 9:5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Pablo, que era un judío monoteísta, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y en primera de Juan, póngalo 5:20, ese lo vamos a leer también. Míralo en primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, ellos creyeron que ese hombre que estaba ahí era mucho más que un hombre. Era Dios encarnado. A quien Mateo llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Muy bien. Usted tiene la opción de creerle a los testigos de Jehová o a los que niegan la deidad de Cristo o creer la palabra del Evangelio y de los apóstoles. Aunque es desconcertante que en todos estos casos hay algunas cuestiones sobre la lectura adecuada del texto o las palabras griegas quizás se entiendan en una forma diferente, esta clase de lenguaje no les llegó con facilidad a los escritores. ¿Por qué? O sea, para ellos no fue fácil escribir eso y reconocer lo que Jesucristo era Emmanuel. Para Mateo, siendo quien era Mateo, un judío monoteísta, criado en el monoteísmo, donde alguien considerarse Dios merecía la muerte, por eso a Jesús muchas veces quisieron apedrearlo los religiosos. Para Mateo incluir en su documento que Jesús es Dios y plasmar junto con los demás evangelistas pensamientos que aunque sea insinuaran que Jesús era divino, que era Dios, era una crisis. Eso tenía que venir de Dios. Era algo que ponía en riesgo inclusive su vida en esa cultura. Esta clase de lenguaje no les llegó con facilidad a los escritores. Sin embargo, estas aparentes declaraciones directas de que Jesús es Dios son solo la punta de un inmenso iceberg teológico. Después de todo, los que escribieron los libros del Nuevo Testamento eran judíos en su gran mayoría, educados desde niños a creer que hay un solo Dios y que era una blasfemia hablar de cualquier ser humano en términos divinos. No lea esa letra grande todavía, es un pensamiento que lo leemos después. Continúe la lectura a la derecha arriba. En términos divinos. No nos asombra que frases como Jesús es Dios no salían con facilidad de sus lenguas. No obstante, en otras muchas maneras sutiles, esa creencia salió a la luz en todos los libros del Nuevo Testamento. Jesús a menudo dijo de sí mismo que era el Hijo de Dios y se refirió a Dios como su Padre en un sentido único. En un sentido único. Y ahí le da unos textos en donde él habla de su relación con el Padre. Míreme acá, cuando dice en un sentido único, tiene que ver que cuando Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, no tenía la misma connotación de cuando la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. No es igual. Aún las palabras son diferentes. Por eso cuando Jesús, María Magdalena quiere venir a tocar a Jesús y él le dice, no me toques, porque tengo que subir a mi Padre y a vuestro Padre. No dice a nuestro Padre, a mi Padre y a vuestro Padre. No, léalo. O sea, en el sentido que Jehová era Padre para Jesús, no es el mismo sentido en que lo es para ti. Porque tú no eres divino. Tú tienes la naturaleza divina, que es diferente. Pero Jesús no tenía la naturaleza divina, él era divino. Oiga bien eso. 100% Dios, 100% hombre. Entonces, ¿qué pasa? Para un judío, eso era crítico. Admitir eso. A un ser que tenía carne y hueso. ¿Qué sucede? Que la palabra en el griego, huio, que utiliza Jesús, tiene que ver con algo que era igual. Somos exactamente iguales. Cuando Jesús dice, yo soy hijo, y llama al Padre mi Abba, está diciendo él y yo somos los mismos, en la palabra que se utiliza en el original. No así nosotros, hermano. ¿Por qué? Jesús tiene y tendrá siempre los atributos incomunicables y los comunicables. Escuche bien esto. Usted tiene los atributos comunicables. Dios es justo, usted practica justicia. Dios es santo moralmente, usted es santo, tiene que santificarse moralmente. Dios es amor, usted practica el amor. O sea, son atributos comunicables. Dios es misericordioso, usted practica misericordia. Pero usted no es omnipotente, usted no es omnipresente. Esos son los atributos incomunicables. Usted no es eterno, usted tuvo un principio. Sin embargo, Jesús no tuvo principio. Él tuvo una existencia preencarnada. Se revelaba como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Oiga bien esto para que no me lo confundan, porque por ahí andan unos predicadores llamándole a los cristianos Jehová Junior. ¿Serio? Porque se come la teología, se comen los principios bíblicos, se tragan estos principios. ¿Entiendes? Que dicen que nosotros somos dioses pequeños. Porque no tienen carisma, tienen una pequeña base bíblica, pero no tienen el conocimiento teológico que se necesita para llegar a esos puntos tan exagerados. ¿Entiendes? Dios tiene atributos que el ser humano no tiene, porque él es divino. Ahora, Jesús tuvo los comunicables y los incomunicables. Jesús fue omnipresente. Jesús es omnisciente. Jesús es eterno. Todos los atributos de Dios los tiene el Hijo. Tanto así que Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres. Él entraba por una muralla sin tener que abrir la puerta. ¿Comprende? Y así usted ve que Jesús hizo todos los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Jesús los hizo en el Nuevo Testamento. Entonces, Emmanuel es Dios con nosotros. ¿Y por qué usted cree que esos discípulos escribieron en los evangelios tales verdades a pesar de su formación y de su creencia? Porque ellos vieron no solamente que Jesús decía que él era algo, sino que sus hechos lo demostraron. Ellos dijeron, wow, pero todo lo que hace Jehová lo hace él. Jehová es santo, él es santo, nunca ha pecado. Entonces es Dios que está en medio de nosotros. Y así lo escribieron. Y déjeme decirle que por eso algunos murieron. Siga leyendo. Jesús a menudo dijo de sí mismo que era el Hijo de Dios y se refirió a Dios como su Padre en un sentido único. Por ejemplo, Mateo 11:25. No vamos a leerlo, después usted lo lee tranquilo, donde él habla de su relación con el Padre en términos de divinidad. 24:36. Y los evangelistas nos dicen que hasta Dios describió a Jesús en esa forma. Dios mismo reconoció a su Hijo en esa divinidad. Sus seguidores adoptaron lo mismo. Por ejemplo, llaman a Jesús el Hijo de Dios 22 veces en 5 cortos capítulos de Primera de Juan. Y este dice que escribió su evangelio a fin de que sus lectores creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 20, 31. Un lenguaje así de un judío no era simple cortesía. A nadie lo describieron jamás de esa manera. Y nadie se había atrevido a dirigirse a Dios simplemente como Abba Padre, del modo que lo hizo Jesús. Marcos 14:36. Dichos tales como yo y el Padre somos uno, que en el idioma griego la palabra ahí somos la misma cosa. Juan 10:30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Imagínese usted. Por eso lo querían apedrear. Dice, y yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14, 10 al 11. Hablan de algo mucho más profundo que el sentido común de pertenecer a Dios, del creyente que adora. Esta es una relación familiar única. El Padre y el Hijo presentan la misma naturaleza divina. En Lucas 1.35 el título Hijo de Dios está vinculado con el nacimiento virginal de Jesús. Aunque el título no depende de que Jesús naciera de una virgen, después de todo, Juan, que es el que enfatiza el título más veces, nunca menciona el nacimiento virginal. O sea, Jesús no es Dios porque nació de una virgen. Ya él lo era antes. La virgen fue un canal para él encarnarse. De hecho, Juan fue el que más lo llamó Dios. Y no mencionó, no tiene el registro del nacimiento virginal. Note eso. Las dos ideas encajan muy bien juntas. Por ejemplo, está ahí un artículo sobre el nacimiento virginal. No sé si lo leeremos, pero usted lo tendrá para su lectura personal. A veces Jesús declara hacer cosas que solo Dios puede hacer, tales como perdonar pecados, juzgar, dar vida o dar vida. Y ahí están los textos, por supuesto. Pablo y Juan llevan esto aún más lejos en la extraordinaria declaración de que el mundo se creó por medio de Jesús. Y eso quiere decir que Él debe ser anterior al universo mismo. Anterior al universo mismo. Juan 1:1 al 4 y Primera de Corintios 8:6. Colosenses 1:15 al 17 lo presenta de una manera magistral y poderosa. Los escritores del Nuevo Testamento asocian a Jesús tan íntimamente con Dios que no vieron dificultades en aplicarle textos del Antiguo Testamento relacionados con Dios. Por ejemplo, Romanos 10, 9 al 13, Hebreos 1, 8 al 12. Vamos a leer ese de Romanos 10, 9 al 13. Póngamelo, por favor. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor, esa palabra Kyrios, como el uso que tiene ahí originalmente, es el título que se utilizaba para Dios. Nadie podría llamar Señor a nadie en el término que se utiliza ahí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Sigue, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y por ahí sigue. Lo que quiere decir es cuando usted ve que los textos aparecen en forma de poesía, de prosa, no en lectura encajonada normal, sino como poético, es una cita del Antiguo Testamento que tiene que ver con algo que fue dicho en el Antiguo Testamento. Entonces ellos utilizan pasajes del Antiguo Testamento que se referían a Jehová y lo aplican a Cristo libremente como reconocimiento a su divinidad. Luego dice, ya dentro del Nuevo Testamento encontramos evidencias de que los cristianos comenzaron a adorar a Jesús y también a orar a Él. En Hechos 7:59, 9:10 al 7 y Corintios 1:2, Apocalipsis 5:8 al 14, etc. Son pasajes donde se muestra adorando a Jesús. Pablo, al escribir a los cristianos de habla griega de Corinto, conserva la oración, el Señor viene. O sea, la palabra es Maranata, que es una palabra aramea, lo cual demuestra que era ya para mediados de la década de los años 50 después de Cristo, una fórmula conocida entre las primeras iglesias de habla aramea. según 1 Corintios 16, 22, en el saludo, Maranata, Cristo viene. Recuerde que estos eran judíos que oraban a un hombre que vieron morir crucificado hacía unos pocos años, y se dará cuenta de cuán asombroso es esto. Hay algunos lugares en el Nuevo Testamento donde el lenguaje empleado para expresar la naturaleza divina, note bien, y la autoridad es tan elevado que se piensa que son ecos de himnos o credos que ya estaban en uso en la adoración de la iglesia. Se destacan entre ellos, por ejemplo, usted lee Filipenses 2, 6 en adelante, era un himno cristiano, cuando dice que él se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva, hermano. También aparece en Colosenses 1, 15 al 20, era otro himno, que eran cantados a Jesús, en honor a él. Hebreos 1, 2 al 3, también es otro himno. Y por supuesto, Juan 1, 1 al 18, se cantaba en la iglesia como un himno. Leer estos pasajes con sumo cuidado es obtener una emocionante impresión de cómo los seguidores de Jesús llegaron a entender quién era él en el plazo de poco más de una generación después de su vida, muerte y resurrección. Muy bien. No hablan de él como un hombre cuya vida empezó en Belén en los días del rey Herodes. Oiga, cuando hablan de él, no lo presentan como alguien que empezó su vida en Belén cuando nació en los días del rey Herodes, sino de uno que ha existido desde el principio, que compartió la gloria del Padre antes de que el mundo existiera. Juan 17, ¿recuerdan la oración de Juan 17? 5 y 24. Y cuya vida en la tierra fue solo una interrupción temporal de su gloria celestial. Esto es lo que más tarde se formuló como la doctrina de la encarnación, que literalmente quiere decir hacerse carne. Adoptando el vocabulario de Juan 1.14, ahí termina la idea, luego continúa. En el Nuevo Testamento no se presenta como una doctrina sistemática. Más bien, tenemos la emocionante experiencia de los primeros seguidores judíos de Jesús a medida que tratan de entender al hombre que conocieron y poco a poco se dan cuenta de quién era en realidad. Sin embargo, en sus diferentes formas nos dejaron una fuente rica para descubrimientos teológicos, y en sus escritos tenemos toda la materia prima necesaria para el desarrollo pleno de la doctrina cristiana del Hijo de Dios, que por nosotros y para nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó en la Virgen María y se hizo hombre. Quizá Mateo expresó la verdad de la forma más apropiada cuando recordaba a sus lectores que Emmanuel, el nombre del Hijo de la Virgen, era sencillamente Dios con nosotros. Mateo 1.23. Qué tremendo. A él sea la gloria y el honor para siempre. Amén. Entonces, ese es un apunte. Es un artículo relacionado a Emmanuel en Mateo. Ahora, relatos y sucesos que solo se encuentran en Mateo. Esto usted no lo va a conseguir en ninguno de los otros evangelios. Por ejemplo, el trigo y la cizaña, exclusivo de Mateo. La perla de gran precio, la red, el siervo sin misericordia, los obreros de la viña, los dos hijos, la boda del hijo del rey, las 10 vírgenes, los talentos, milagros únicos en Mateo, los dos ciegos, el endemoniado mudo, la moneda en la boca del pez, incidentes únicos en Mateo, el sueño de José, la visita de los magos o sabios, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes, el sueño de la esposa de Pilato, la muerte de Judas, también en Hechos, los santos resucitados en Jerusalén, el soborno de la guardia y la gran comisión. Son acontecimientos solo encontrados en Mateo. Otro acontecimiento que aparece en Mateo en el contexto del nacimiento de Jesús es la aparición de la estrella. Vamos a ver algo sobre la estrella, muy interesante, la que siguieron los sabios. Note bien el caso de la estrella aquí. Por Colin. Ese mismo que usted ve ahí, que usted está leyendo. Colin Humphries. Bien. Vamos a aprender. Yo creo que yo soy el único que va a aprender inglés con los nombres americanos. Mire cómo comienza este relato. Mantenga la atención. Ya vimos Emmanuel. El Cristo es Dios. No se deje engañar. Él es Dios hecho hombre. ¿Qué era la estrella de Belén? Usted lee eso. Una estrella apareció. ¿Qué se imagina usted cuando lee eso? Una estrella, una luz. Como usted la ve, va y la van siguiendo ahí. Bueno, vamos a leer este artículo. ¿Existió de verdad? Hay tres características clave de la estrella que inferimos del Evangelio de Mateo. Vamos a inferir, estamos infiriendo. ¿Okay? Era una estrella que apareció recientemente, en ese momento apareció. Mateo 2:7 declara, entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, que se movía lentamente a través del firmamento. Los magos vieron primero su estrella en el oriente. Luego marcharon a Jerusalén, donde Herodes los envió a Belén. Así que cuando se pusieron de nuevo en camino, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Puesto que Belén, oiga este pedacito, puesto que Belén está casi al sur de Jerusalén, la estrella debió moverse con lentitud por el firmamento desde el este al sur, en el tiempo que les llevó a los magos trasladarse de sus países, Arabia, Mesopotamia o Persia, porque ahí era que se bregaba con el fenómeno de las estrellas, los sabios. Dice, hasta Jerusalén quizás unos 2 meses. ¿Usted se imagina 2 meses siguiendo una estrella? Según la inferencia de Humphrey. Usted lee la lectura y piensa que eso fue, salieron ahora y llegaron de un rato mañana. 2 meses siguiendo una estrella. O sea que esa no era cualquier estrella. Para llevarlos. La idea de esto, usted dice, ¿por qué así? Porque hermano, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. La condición en la que estaba Israel y lo que esperaban los religiosos, sacerdotes y en su mayoría y los escribas, los estudiosos, no era lo que vieron. Decirle a un judío estudioso y educado en la teología que dominaba en ese tiempo, como vimos anteriormente, la teología, las corrientes, Que el Mesías vendría en un pesebre, era una locura total. ¿Qué hace Dios? Como Dios sabe que esta gente no está en fe para recibir la manera de Él, como Él va a manifestar a su Hijo, se les revela a unos sabios de allá, de lo lejísimo, y los trae para darle la primicia, para darle un mensaje a Israel. ¿Entiendes? Ustedes no me quieren oír, ustedes están envueltos y borrachos y abrumados con su teología, pues yo voy a llamar a los que estudian el paganismo allá la cosa para avergonzarlos a ustedes. Entonces, ¿qué hace? Los trae a ellos. Y dice que duraron quizás 1 o 2 meses caminando. La estrella se detuvo sobre Belén. Mateo 2:9 registra que la estrella iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. La tradición popular ha mostrado a la estrella indicando con exactitud el establo donde nació Jesús. Pero según Mateo, visto desde Jerusalén, la estrella se detuvo sobre el lugar en el que nació el niño, es decir, Belén. Hay un objeto astronómico y solo uno que satisface los criterios arriba indicados. Un cometa con una larga cola. Un cometa que acaba de aparecer en el cielo y que se mueve con lentitud sobre la bóveda celeste, típicamente de 1 a 2 grados diarios. La fotografía muestra cómo un cometa puede parecer que está sobre un sitio. ¿Usted ve la fotografía? Esto sucedió, dice que abajo, en el 1858. El cometa, el Donati, detenido sobre París, la estrella de Belén quizá se parecía en algo a esto, dicen ellos. Porque si sucedió, y hay prueba de que sucedió algo así, pudo haber sucedido con Jesús también. Pero recuerden que él está infiriendo, relacionando un acontecimiento, porque hay gente que dice, ¿cómo pudo haber sido eso? Pero si los cometas, mire esa foto, y eso es real que sucedió, esa foto que usted ve ahí. Está ahí señalando ahí en un punto, en un lugar. Entonces dice, la fotografía muestra cómo un cometa puede parecer que está sobre un sitio con la cabeza de la larga cola señalando un lugar en particular. De modo que un cometa coincide excepcionalmente con la descripción que hace Mateo de la estrella. Los chinos han estudiado con cuidado los cometas y otras estrellas interesantes. Según antiguos registros chinos, hubo un cometa espectacular con una larga cola que apareció en el año 5 antes de Jesucristo y fue visible durante 70 días. Este es el único cometa de cola larga registrado por los chinos en el periodo entre el 20 antes de Cristo y el 10 después de Cristo. De ahí que el cometa del año 5 antes de Cristo puede identificarse como la estrella de Belén. Puede ser. Además, los registros chinos confirman la posición en el cielo donde hizo su primera aparición este cometa, y de ahí sabemos que los magos lo vieron por primera vez en el este, tal como lo describe Mateo. O sea que hay posibilidad porque han sucedido fenómenos semejantes. O sea que Dios se vale de una estrella para señalar. Entonces Mateo no está hablando locuras, ni es fantasía, amado, ni fábula. Es un acontecimiento. Lo que yo entiendo que Humphreys quiere hacernos entender que es un acontecimiento que es posible. Tómelo así. Luego hay otra nota. Mateo habla de los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Me pareció muy interesante. Estamos explorando acontecimientos históricos del Evangelio, de los sinópticos. El caso de los 12. Mire ahora en relación a los 12. Dios Jesús eligió de entre todos sus seguidores a 12 hombres para que fueran sus discípulos. Marcos 3, 13 al 19. Y les dio el título de apóstoles. Lucas 6, 13. Ellos iban a pasar 3 años con él, escuchando sus enseñanzas y aprendiendo acerca del reino de Dios. Hay unos detalles aquí que me bendijeron mucho, que es, lo vamos a ver, que es los diferentes caracteres de los discípulos. Pedro, el líder reconocido de los discípulos, fue conocido originalmente como Simón, hijo de Jonás. Él y su hermano Andrés procedían de Betsaida, pero vivían en ese tiempo en Capernaum. ¿Sabe que la casa que utilizaba Jesús para hacer sus reuniones en Capernaum, su centro de operación fue Capernaum? Muchos creen que era la casa de Pedro, pertenecía a Pedro o a su suegra. Tenía que ver con Pedro. Y se estableció su centro de operación en Capernaum. Dice, trabajaban juntos como pescadores en sociedad con los hijos de Zebedeo. Tenían una empresa de pesca, eran socios. Véanse Mateo 16, 17, Juan 1, 44, Marcos 1, 16, 17, Lucas 5, 10. Jesús le puso el sobrenombre de Pedro, que significa ¿qué? Roca. Y a partir de este momento se le conoció como Simón Pedro. Oiga esto ahora. Aunque por mucho tiempo era cualquier cosa menos sólida, menos una roca y confiable. Era exaltado, impetuoso y cambiaba a menudo de una posición a otra. Por ejemplo, en Mateo 16, 13 al 26, Pedro declara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, poco después lo encontramos reprendiendo a Jesús cuando anunció su crucifixión. En otra ocasión vio a Jesús caminando sobre el agua y saltó de la barca para ir hacia el maestro. Mateo 14, 28. Pero entonces falló su fe, empezó a dudar y a hundirse. En la víspera de la crucifixión dijo que sería fiel incluso si los demás se le negaban. Pero luego negó 3 veces que conocía a Jesús. Cuando llegaron para arrestar a Jesús, atacó con una espada, pero luego echó a correr. Huyendo. Donde dice el círculo íntimo no continúa ahí, esa es otra cosa. Abajo, abajito, dice huyendo, Mateo 25, 56, ¿lo ve? Mira acá, mire, mire. O sea, que no es quién eres tú ahora, sino el nombre que Cristo te puso, que es lo que tú vas a llegar a ser. Él era simplemente, Simón significaba una arenilla suelta, significaba Simón. Él no tenía la calidad ni el carácter para ser un líder. Entre los doce, Pedro, a la vista de un buscador de talentos, hubiera sido el menos calificado para la posición que fue elegido. Pero Jesucristo sabía lo que Cristo iba a hacer en él. No lo que él era, sino lo que yo voy a hacer en él. Igualito tú y yo. Si usted me hubiera conocido cuando yo tenía 14 años, usted tal vez nunca se hubiera imaginado que yo hubiera sido un predicador antes de conocer a Jesús. Ni aun cuando lo conocí en mi comienzo. Yo no tenía madera para esto. En lo humano. La condición. Pero el Señor me puso un nombre. Entonces, y es lo que Él hace con nosotros. No nos frustremos por nuestras incapacidades, sino miremos lo que Cristo busca en nosotros, lo que Él quiere, lo que Él puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Amén. Amén. Y ese hombre que era una arenilla suelta fue convertido en una roca sólida, hermano. Luego usted va a ver, habla de lo que el Señor hizo con él. Saltemos ahora a Andrés para ganar tiempo. Salud. El hermano de Pedro fue a... Salté, hermano. Abajo, Andrés. ¿Ya lo tienen, Andrés? Ok, porque quiero ganar tiempo. El hermano de Pedro fue antes discípulo de Juan el Bautista. No sabemos mucho más acerca de él, aunque parece que fue un hombre práctico. Su gran contribución fue llevar a Pedro a Jesús. La Biblia registra que estaba con los demás apóstoles después de la ascensión. Ahí están los textos donde se señala que él estaba. Pero fíjese, Andrés fue un hombre, yo le veo una sencillez y un deseo de que otros tuvieran lo que él encontró. Él fue y buscó a Pedro, su hermano. Así Dios quiere que nosotros hagamos, que no solamente nos conformemos con haber sido traídos a Cristo, sino traer a los demás también. A otros, como alguien lo trajo a usted. Luego, vamos a Jacobo. Dice que Jacobo y su hermano Juan, recuerden, eran dos hermanos, los hijos de Zebedeo, fueron ambos discípulos. Parece que tenían un temperamento fuerte. Eran temperamentales, agresivos, violentos. Así que quizá por eso Jesús lo llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Jacobo y Juan eran los que querían que descendiera fuego del cielo para destruir a una aldea samaritana que no recibió bien a Jesús. Buscaron también con orgullo altas posiciones en el reino de Jesús. Eso fueron los que querían, que uno estuviera a la derecha y otro a la izquierda. Amado, mire usted con lo que Jesús bregaba. Un Pedro ambivalente de carácter, que decía una cosa ahora y ahorita hacía otra. Vemos un Juan y Jacobo que eran impetuosos, agresivos, querían resolver de una vez. Y sin embargo, hermano, eso era lo que el Señor tenía en la lista para ser los líderes. O sea, ellos trajeron el carácter, el perfil en su gen, lo tenían, pero estaba bruto, no estaba terminado, estaban en la naturaleza carnal, pero a Pedro nunca le cambiaron el carácter, ni a Juan ni a Jacobo, cambió la proyección del carácter, el uso, la manifestación de ese carácter. O sea, el problema no es tu carácter, es como quién lo usa, en mano de quién y de qué espíritu está. Porque esos después utilizaron ese ímpetu, ese temperamento, como Pablo también, para el bien de la obra, para llevar adelante, para decir, yo no puedo dejar de hacer y decir lo que he visto y oído. No dejarse amedrentar cuando el Señor lo formó, lo procesó. O sea, tú eres un diamante en bruto. No un bruto en diamante. Un diamante en bruto. Así mismo. Entonces, vemos que después Juan fue el que más habló del amor. Hermano, en la primera de Juan, segunda y tercera de Juan. En el Evangelio se destaca el amor, el Evangelio del amor. Usted puede ver. Juan, hermano de Jacobo, ya tiene a Juan ahí, mire, Juan. No fue solo un discípulo, sino también uno de los principales escritores del Nuevo Testamento. El nombre de Juan aparece en los títulos de 5 libros, un Evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Aunque los eruditos bíblicos debaten si el mismo Juan los escribió todos. Cuando Jesús moría en la cruz, dejó a su madre al cuidado de Juan. Note cómo procesó Jesús a Juan. Le entregó a su mamá al que quería hacer que descendiera fuego del cielo. Y era el que se recostaba después en los pechos de Jesús también. Pero hay un motivo que se infiere por el cual le entregó la mamá. Dice, por varias referencias en el Nuevo Testamento, se infiere que Juan quizá era primo de Jesús por parte de madre. Por lo que tal vez esta fue una decisión natural en él. Parece que había un vínculo humano de parentesco entre Juan y Jesús. Que la mamá de Juan posiblemente era familia de María. Felipe, como Pedro y Andrés, era de Bethsaida. Su llamamiento a seguir a Jesús tuvo lugar el día siguiente al de Simón y Andrés. Felipe era un tipo de hombre muy sensato. Calculó con rapidez y exactitud lo que costaría alimentar a 5,000 personas. Fue él que le pidió a Jesús que le mostrara al Padre. Es evidente que no siempre entendió lo que hacía Jesús, pero perseveró. Oiga, diga, no siempre entendió, pero perseveró. Eso es importante. Porque el que persevera, lo que usted no entiende ahora, lo puede entender mañana. También fue el que llevó a Natanael a Cristo. Ahí están los textos. Amado, ese fue, ¿quién? Felipe, calculador, preciso. Natanael, llamado también Bartolomé, era de Caná de Galilea. Cuando Felipe le habló acerca de Jesús, dudó si podía algo bueno salir de Nazaret. Felipe le respondió, ven y ve. Usted ve que el hombre era ahí, ven y ve. Y cuando acudió, Jesús lo maravilló al decirle exactamente lo que estuvo haciendo antes. Natanael quedó convencido. Era un hombre íntegro de carácter. Es más, Jesús lo describió como un israelita en el que no hay engaño. Fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció junto al lago de Galilea. Ahí están los textos, Juan 1, 43, 51 y 21, 2. Ese fue Natanael. Mateo, conocido también como Leví, era un recaudador de impuestos. Estaba precisamente cumpliendo con su tarea cuando lo llamó Jesús. No, no, esa lectura, el incrédulo, no lee ahí todavía. Siga donde dice, llamó Jesús, ¿lo ve? En el medio, abajo. Era uno de los pecadores con los que se asociaba Jesús, para gran enojo de los fariseos. Jesús dijo que estos pecadores eran los que más necesitaban y apreciaban sus enseñanzas. En una ocasión en la casa de Mateo, Jesús llegó a atreverse a decir que solo los que se reconocían a sí mismos como pecadores recibirían beneficio de su ministerio. La mayoría de los judíos habrían rechazado a Mateo por considerarlo un colaboracionista y traidor porque trabajaba para los romanos recaudando impuestos. Sin embargo, él encontró en Jesús a un salvador. Ahí están los textos. Y saben, y mire, fue el que escribió el Evangelio de Mateo. Ustedes ven. O sea, vaya mirando que en los 12 Jesucristo eligió todo tipo de temperamento, de estrato social. Y a veces nosotros Somos tan, como tan quiquillosos, como tan cosas, como que nos gusta estar con el que nos agrada, pero el que tiene un carácter un poquito ya lo rechazamos. Eso no es espíritu de Cristo, hermano. Jesucristo agarró a los difíciles, los amó, los soportó con paciencia y hizo de ellos gente de propósito. Nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Quiere que le dé un secreto? La gente que yo he permitido discipular y que han sido más útiles y que hoy están siendo más útiles en el ministerio fueron los que me dieron más problemas. Pero perseveraron. Con muchos de ellos yo lloré. Lloré con ellos. Y a veces yo tenía ganas de hermano, mire, no le digo de hacer qué, porque no se puede decir eso. Pero iba lloraba y el Señor me decía, tú no eras mejor. Y después iba yo a buscar mi discipulito otra vez. Sí. No se crea que usted es tan bueno que eso le da a usted autoridad para rechazar al que usted interpreta que es peor que usted. Entre los doce eran difíciles, eran gente con caracteres y el Señor bregó con todo y los llevó, y por ellos estamos nosotros aquí, porque el Señor los formó y los usó. ¡Procesó! Muy bien. ¿Usted ve por qué yo elijo esta lectura? Porque son aplicaciones históricas. Yo no tengo prisa por terminarlo todo, sino que seamos edificados. Porque usted en su casa después puede leer los otros. Pero quiero aplicar esto porque cuando yo leí esto, el Espíritu me puso a seleccionar lo que puede ser útil para nosotros. Bien, Jesús trajo hacia él a todos estos personajes tan diferentes. Todos estos personajes tan diferentes. Y los hizo sus discípulos. ¡Qué gran Salvador! Ser capaz de transformar el mundo, no en mundo, el mundo mediante hombres como estos. Oiga, hermano, qué tremendo. Ahora sí, vamos ahora al incrédulo Tomás. Es bien conocido como el hombre que duda, aunque dedicado a su maestro e incluso dispuesto a arriesgarse a morir, no entendió los comentarios de Jesús acerca de su muerte inminente y no creyó en su resurrección hasta que no lo vio con sus propios ojos y también metió su dedo en la herida. El nombre Tomás viene de la palabra aramea que significa gemelo. Juan usa tres veces la versión griega Dídimo en su evangelio. Ese es Tomás. Tomás ha pasado a la historia con una nota de mala reputación. El incrédulo, tú eres como Tomás. Pero Jesús no lo rechazó. Este incrédulo, ¿qué hace aquí en este grupo? No lo rechazó, hermano. Le dijo, ven, entra el dedo, ven. Soy yo. Por el contrario, le animó a que creyera, aprovechando la oportunidad para hablar de los que en el futuro creerían sin haber visto a Jesús en persona. Lo aplicó ahí. Así será mucho en el futuro. Luego usted, hay tres discípulos de los que prácticamente no sabemos nada. Jacobo, hijo de Alfeo, que no se destacaron. Era quizás Jacobo el menor, hijo de María, que no es la María madre de Jesús, es otra María. Jacobo el menor, hijo de María, mencionado en Marcos 15:40. Y Tadeo, se menciona en Mateo 10:3 y Marcos 3:18. Pero también le llaman Judas, que no es el Judas que entregó a Jesús, este es otro. San Judas Tadeo le llama la tradición. Hijo de Jacobo. En Lucas 6:16, Hechos 1:13 se menciona. Y luego están los discípulos olvidados. Simón el Celote. No se dice nada de Simón el Celote, no se menciona su nombre. Dice, quizá fue uno de los celotes que buscaban la liberación de Israel del yugo romano. O a lo mejor su nombre fuera simplemente una descripción de su personalidad celosa. ¿Quién sabe? Pero creemos que era uno del grupo de los celotes. Pero de él no se dice gran cosa, de Simón el Celote. Y Judas el Iscariote, el traidor, conocido por todos como el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, era el tesorero, hermano, de los discípulos, y robaba de la bolsa del grupo que tenía su custodia. No sorprende que objetara a la acción de María de ungir a Jesús con aquel perfume costoso que dijo que debería haberse vendido. Jesús dijo claramente durante la institución de la cena del Señor que sabía que uno de ellos le traicionaría. Pero Judas siguió adelante e hizo un trato con los principales sacerdotes. De modo que los soldados llegaron y arrestaron a Jesús, dirigido por Judas, quien lo identificó y lo traicionó con un beso de saludo de un amigo. Luego se llenó de remordimientos y nos ha quedado constancia de su trágica muerte. Ahí está. ¿Saben que hay una iglesia copta y una iglesia africana que adora a Judas Iscariote como un santo y adoran a Poncio Pilato? Lo tienen, San Poncio Pilato y San Judas el traidor. Y está en las iglesias africanas, porque ellos dicen que gracias a ellos se cumplió la voluntad de la salvación. Que ellos tienen un papel, que hay que ver el lado positivo, y lo adoran por eso, porque ellos, aparte de que fueron instrumentos, mire cómo ellos interpretan eso, para que Jesús cumpliera la obra de la redención, porque Pilato lo entregó y se lavó las manos y Judas lo traicionó, ellos fueron instrumentos usados. Hay que darle un renombre, una adoración por eso. Y también ellos dicen que ellos fueron instrumentos que impidieron que Jesucristo se echara para atrás y no nos salvara. Usted ve, hermano, para que usted vea que hay de todo en la viña del Señor. No adore usted a San Pilato, porque ahí sí usted mete un espíritu raro en su casa. Es el símbolo de la hipocresía, lo que se lavan las manos. Jesús y el reino. Esto es poderoso. Jesús y el reino. Hablamos del reino. ¿Qué es el reino? ¿Qué era para Jesús? ¿Cómo lo enfocó? Ya hablamos de los discípulos, los diferentes caracteres. Todo esto es en el contexto del Evangelio de Mateo. Estamos sacando puntos esenciales contenidos en el Evangelio, que son los que dominan todo el contexto del Evangelio, y dándole una explicación y una aplicación histórica. Juan el Bautista, este es por David Field, o David Field, para los gringos. Juan el Bautista estaba rodeado de multitudes entusiastas cuando gritaba en el desierto: el reino de los cielos se ha acercado. Juan gritaba eso, hermano. ¿Qué estaba gritando Juan? ¿Qué impresión eso hacía en quienes le oían en ese tiempo? Eso es lo que vamos a ver aquí. Porque hoy se habla del reino, el reino de Dios, el evangelio del reino. Pero ¿qué impresión causa en nosotros esa palabra? ¿Es simplemente una doctrina más, un pensamiento más teológico, una esperanza teórica? ¿O eso realmente causa el interés que debería causar, la entrega, la seriedad que conlleva ese mensaje del reino? Ahora, cuando Juan aparece, el reino de Dios se ha acercado, que viene esa multitud, de algo percibieron ellos, que corrieron para ser bautizados, que tal vez nosotros hoy no lo hemos percibido tanto. Leamos. Dice Mateo 3:12, narra eso. El sentido de expectación, marque esa palabra, había un sentido de expectación. El sentido de expectación aumentó cuando poco después Jesús se hizo eco de las palabras de Juan al empezar su ministerio en Galilea. El tiempo se ha cumplido, exclamó, y el reino de Dios se ha acercado. Así apareció, según Mateo 4. Es obvio que el reino de Dios o el reino de los cielos, el significado es el mismo. Era central en la misión y mensaje de Jesús. El reino de Dios, el reino de los cielos, el centro, el meollo del mensaje de Jesús, tenía suma importancia para él. Cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que pidieran a Dios que venga tu reino. Mire eso, venga tu reino. Cuando los envió a sus primeras campañas de predicación, era el reino de Dios lo que constituía el corazón de las buenas noticias, que les pidió que extendieran. Vayan y anuncien el reino de Dios también. En Mateo 10:7, perdón. Una imagen electrizante. ¿Qué es lo que quería decir con este lenguaje del reino? Él mismo usó la expresión a menudo. Aparece más de 100 veces en Mateo, Marcos y Lucas. Pero el Antiguo Testamento no lo menciona en ningún lugar. Y la vemos pocas veces en el Nuevo Testamento fuera de los evangelios. Era especial y muy especial para él, para Jesús, el tema del reino. Hoy sería difícil conseguir ese mismo emocionante estremecimiento. Si un predicador se parara en el púlpito para anunciar que el reino de Dios se ha acercado, pocas personas del mundo moderno conocen lo que es vivir bajo una monarquía. Aquí viene el asunto. ¿Por qué es que nosotros, mírenme acá, no percibimos hoy el mensaje del reino de Dios con la misma perspectiva, con la misma visión y sentimiento que lo recibieron ellos? Porque nosotros no hemos vivido la experiencia de una monarquía. Estamos en otra cultura de la democracia, como dice nuestro pastor siempre. El que tiene la democracia aquí en la cabeza nunca podrá entender la teocracia de Dios. Por eso es que el arrepentimiento te libera de esos conceptos para meterte tu cabeza en la de Dios. Entonces, cuando se hablaba de un rey y del reino en ese tiempo, se entendía en el contexto de lo que significaba una monarquía. E incluso, siga leyendo conmigo, los países que tienen rey o reina lo consideran en una forma totalmente diferente de la imagen tan electrizante que los oyentes de Juan el Bautista hubieran visto con los ojos de su mente si les hubieran dicho: ¡viene el rey! ¿Qué hubieran esperado? Con la monarquía del Antiguo Testamento, ahí es donde hay que explorar primero el concepto que tenían ellos de un reinado y de un rey según el Antiguo Testamento. Con la monarquía del Antiguo Testamento en mente, la imagen de un rey habría tenido tres elementos principales. El primer elemento es una persona de poder. Era lo primero. Es alguien que tiene poder. Al contrario de las monarquías modernas, un rey en el Antiguo Testamento tenía autoridad ilimitada. Oigan esto, hermano. Tenían autoridad ilimitada. ¿Qué significa eso? Soberanía. ¡Viene el rey! ¡Viene el reino! ¿Qué había en la cabeza de ellos? Bueno, viene el soberano. En otras palabras, ellos iban a interpretar eso como que viene alguien a quien nosotros le debemos el sometimiento de nuestra voluntad. Y no tenía que rendir cuenta ante nadie. Por eso oraban. ¿Cómo oraban en la iglesia? Soberano Señor, déspota, quirios déspotes. Así oraban. Porque ellos tenían claro que era el rey de la iglesia, quién reinaba, quién gobernaba. Ellos sabían que ellos no se gobernaban, que ellos tenían que hacer y orar por los intereses del rey, no por los intereses de ellos. ¿Por qué hoy nuestras oraciones están orientadas hacia nuestro beneficio, nuestra solución de nuestro problema y nosotros mismos? Porque no hemos entendido la revelación de rey que la Biblia nos ha dado de Dios. Lo acaparamos a nuestro concepto democrático. Porque un presidente hoy es puesto por votación para resolvernos los problemas, para arreglar los problemas de la sociedad, que haya corriente, que haya agua, que bajen los precios, que haya empleo, que la economía suba. Y si no, lo quitamos, le hacemos una revuelta y lo quitamos. Pero en aquel tiempo no era así. Había que seguir honrando al rey aunque no hubiera agua, aunque los precios subieran, aunque había, porque ya tú y tu familia, tu voluntad, para que la ciudad caminara como debía ser, había que obedecer y someterse a ese rey. Entonces la iglesia primitiva entendía lo que significaba el gobierno de Dios, porque tenían otra estructura. Entonces una persona soberana que no debía darle cuenta a nadie. La vida de sus súbditos estaban en sus manos. Dígalo conmigo, la vida de sus súbditos estaban en sus manos, en la mano del rey. Nosotros somos súbditos de Dios. Nuestras vidas están en sus manos. O sea, usted no se puede poner bravo porque Dios no le responde una oración. Usted no debería ponerse bravo porque Dios no le cumpla un deseo. Porque su vida está en sus manos. Si Él me quiere, me sana. Si no me sana, si me mato, me da vida. Él es el soberano, Él es el rey. Así lo veían ellos. Sigamos leyendo. Por ejemplo, el relato de Acab y la viña de Nabot. Lo han leído en Primera de Reyes 21, que Acab se enamoró de la viña de Nabot y la quería y se la quitaron. era por el concepto de que no era de Dios eso, porque Dios indicó que tienen autoridad, pero no para abusar, no para aplicar injusticia, no para aplicar la justicia en Israel. Luego, la otra cosa que había en su mente era una persona de posición, que tenía una posición. Un rey era una figura reverenciada. Nadie se presentaba ante un rey como quiera, a su manera, en desorden. La gente, cuando se una audiencia con un rey, mire, había que afeitarse, había que bañarse bien, había que ir con respeto, había que entrar con reverencia. No había irreverencia ante un rey. Era una persona, una figura reverenciada. Su estilo de vida acomodado concordaba con su elevada posición. A cualquier parte que iba, recibía un auténtico trato de rey. Oiga, donde quiera que ese rey iba, se le daba un auténtico trato de rey. ¿Entiende usted eso? Así se entendía. Ahora, ¿le damos siempre a Cristo el auténtico trato de rey? ¿Por qué fallamos en honrar a Jesús como debiéramos y darle el trato que Él merece como nuestro Rey Señor? Por nuestra estructura que tenemos de lo que es un gobierno, de lo que es un reino, de lo que es un presidente, de lo que es un rey. ¿Entiendes? Seguimos. Luego continúa diciendo ahí. Ahí está, por ejemplo, el caso de David y Saúl. Primera de Samuel 24 y 26. Mire, ¿por qué usted cree que David, aunque fue ungido con un cuerno y Saúl con una botellita, siempre respetó la unción de Saúl, aunque la de él era mayor? Por el concepto que tenía de lo que era un ungido, de lo que era un rey. No le puso la mano. Y a lo que, tratando de congraciarse con David, cuando David, Dios lo puso en el poder, para congraciarse, fueron a darle la noticia. Yo maté a Saúl, un mentiroso ahí, que porque Saúl fue el que se suicidó y Jonatán. Yo lo maté para congraciarse. David se lo llevó por delante. Y a los hijos de Sarvia que mataron a Abner por venganza, porque Abner le mató al hermano. Cuando David se enteró, dice: oh, ¿qué tengo yo con ustedes? Dice: ustedes son más duros que yo, aunque yo soy el ungido. Respetaba aún a los generales del rey. Se ve el respeto que se le tenía a la posición de un rey, porque había una unción, hermano. También otra cosa que se veía cuando se hablaba de un rey y de un reino era una figura nacional, lo abarcaba todo. No había un rincón en la nación donde él no tuviera jurisdicción ni autoridad. Igual nosotros, si entendemos el reinado de Jesús como se proyecta en la palabra de una monarquía, entendiéramos que el Señor gobierna en todas las áreas de nuestra vida y de nuestras casas, no en algunas. Las aspiraciones de la nación encontraban un centro en el rey. Oiga, toda aspiración, el rey era central en la nación, en todas las aspiraciones de la nación, como cabeza del Estado. La victoria sobre sus enemigos elevaba la importancia del pueblo. La derrota del rey significaba deshonra y desastre nacional. Véase la triste historia de Joaquín y Nabucodonosor en Segunda de Reyes 24, que con esta vívida imagen de realeza humana en la mente, no era difícil para los creyentes del Antiguo Testamento pensar en Dios como el gran rey mundial, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra, cantaba el salmista. Denle un aplauso al que reina. Así se percibía el Señorío. Y si era rey de todo el mundo, el Señor también era de manera especial el gobernante de la nación, el rey de Jacob, que un día mostraría su gloria de una forma tan devastadora que los enemigos de Israel quedarían confundidos y derrotados. Por medio de su Mesías, un rey descendiente del linaje real de David, el Dios de Israel vencerá toda oposición y establecerá su gobierno de justicia y paz, según Isaías 41, 21 y 40, 10. Entonces eso era lo que esperaban, y eso estaba en la mente de ellos cuando se hablaba de un rey y su reinado en Israel. Una realidad viva, note esto. Jesús lanzó su impresionante anuncio en medio de este bullente o hirviente caldero de expectativas populares. El reino de Dios se ha acercado. No nos asombra que todos se pasaron y separaron gracia y prestaron atención. Estaban a punto de llegar al gran momento de la intervención real de Dios, predicha con tanta urgencia por los profetas del Antiguo Testamento. Así era. Es más, con la entrada de Jesús al escenario humano, ya había llegado. Como Gabriel le dijo a María, poco antes de que quedara embarazada, el Señor Dios le dará el trono de su padre David y su reino no tendrá fin. Lucas 1:32. El reino de Dios es mi reino, dijo. Dijo después Jesús a sus seguidores, y a Pablo no le molesta escribir acerca del reino de Cristo y de su Dios, Efesios 5:5. En Jesús, el reino de Dios se ha convertido en una realidad viviente. Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, comentaba él, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Conmociones y sorpresas. Sin embargo, la multitud expectante que escuchaba a Jesús iba a sufrir una gran conmoción. Aquí viene la cosa. Todos los que esperaban eso, la estructura teológica que ellos tenían del reinado según el Antiguo Testamento, la expectación, iba a causarle a ellos una gran conmoción. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Era sin duda el rey prometido, pero cambió por completo sus ideas acerca del gobierno de Dios. Ellos esperaban una demostración de poder, pero Jesús les enseñó que el punto central del reino de Dios era el fortalecimiento amoroso y misericordioso de los miembros débiles e incapacitados de la sociedad. Aplastó los poderes del mal en una serie sensacional de milagros, pero todo el propósito de estas señales era proporcionar sanidad divina y liberación a las personas comunes paralizadas por trastornos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Enseñó a su discípulo que el reino de los cielos pertenece a los pobres, los angustiados y los que sufren, no a los ricos, los poderosos y los autosuficientes. Mateo 5:3-10. Esperaban un desfile de posición social, pero el rey de Dios no nació en una cuna de oro. Empezó su vida humana en la miseria de un establo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10:45. Les explicó a sus seguidores más tarde. Era un monarca que se despojó a sí mismo, comentaba Pablo en Filipenses 2:5-8. Rechazó la respetabilidad real convencional, dedicando su tiempo a los que el resto de la sociedad consideraba como inferiores: los leprosos, extranjeros y, por supuesto, las mujeres. Y salió de la vida cargando con una cruz, la marca de la ignominia, en vez de llevar ondeando una insignia real. Esperaban una figura nacional, alguien que echara de Palestina la ocupación romana y estableciera exclusivamente la supremacía judía. Jesús rehusó cumplir con ese papel político. No había control de pasaportes que favoreciera a los judíos a la hora de entrar en el reino de Dios. Ahora no había preferencia racial. No es solo para los judíos, sino para todos. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, les enseñó, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. En vez de luchar para mantener a los extranjeros fuera, Jesús dio a sus seguidores la misión de hacerlos entrar en su reino. Santo, se volteó la expectación que ellos tenían. Mateo 28:18-20. Una idea dinámica, note esto, esto es lindo lo que como termina este artículo. Una idea dinámica. En las manos de Jesús, oiga esto, el reino en las manos de Jesús, ahora no en los religiosos, no en los fariseos, no en los saduceos, no en los teólogos de la sinagoga, sino en las manos de Jesús, el reino de Dios se convirtió en una idea dinámica, gobierno más que terreno. Gobierno espiritual del Espíritu de Dios primero, más que terreno físico. Describe el reinado activo de Dios en el mundo. El requisito para entrar no es un cierto tipo de certificado de nacimiento, sino un estilo de vida radicalmente cambiado. Santo. Caracterizado por el arrepentimiento y la fe. Hay pautas de comportamiento que son del todo incompatibles con una sincera sumisión al gobierno de Dios. A la inversa, todos los que someten su voluntad a la suya encuentran que su poder soberano está a su alcance para conquistar malos hábitos y vivir de manera que en verdad le agrade a Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. O sea, primero vamos a bregar con el César que está dentro de nosotros, antes de tumbar al César que está en Roma. Dale un aplauso al Señor. Santo, santo, porque ¿qué hago yo con tumbar a César y meter en mi reino esta generación, ese gen que tienen ustedes? Primero vamos a bregar con el gen del diablo y después con César. Y eso es lo que está haciendo el Señor a través de la iglesia, conquistando a los emperadores del mal que combaten contra el alma, que le impiden a Dios reinar primero en nosotros, en nuestras casas. Y eso fue lo que Jesús vino a implantar. Ahora, pero todavía no. ¿Qué significa eso? Dice, hay también una dimensión de ahora, pero todavía no. En la enseñanza de Jesús acerca del reino de Dios, aunque el gobierno de Dios está poderosamente presente en sus palabras y acciones, sus parábolas describen con propósito un crecimiento lento a medida que el reino se establece gradualmente, como la levadura en la masa, o parecido a una pequeña semilla que se transforma poco a poco en un árbol impresionante. Véase Mateo 13, 31 al 33. El resultado final, sin embargo, es inevitable. Cuando Jesús venga de nuevo para poner fin a la historia del mundo como la conocemos, el reino de Dios aparecerá en su triunfo total. Gústele o no, toda su creación se someterá a su poder. Su posición real se pregonará de un extremo al otro del universo. Y él surgirá como la gran cabeza de la iglesia y se demostrará que su plenitud lo llena todo en todo. Gloria al Señor. Y ahí están los textos. ¡Aleluya! Ahí en el centro usted ve una proclama de una oración zulú de África del Sur que entienden la monarquía. Dice, grande es, oh rey, nuestra felicidad en tu reino, en ti, nuestro rey. O sea que la felicidad del pueblo, de la tribu, era la presencia del rey, el gobierno del rey. Eso es entender el concepto de reino. Entonces, amados, yo creo que es un tiempo en el que la iglesia tiene que revisar su concepto de lo que es el reino. Y es el que Jesús trajo. Hay que revisar qué era lo que Jesús presentó como reino. Cuando hablamos de vivir el reino de Dios, la vida del reino. Porque la realidad es, hermano, que nuestro comportamiento y nuestras susceptibilidades y tantas cosas nos impiden no solamente vivir al nivel del Espíritu de Cristo en su reino, sino que nos impide extenderlo a otros. El plan de Dios es que esto vaya, aunque lenta y progresivamente, extendiéndose. O sea, el reino no llegó a mí para quedarse encerrado en mí. Tiene que ser transferido, tiene que avanzar a través de mí a otros. Mi familia, vecinos, compañeros de trabajo. O sea, como avanzó en ti, a través de otro. A mí me trajo otro. ¿Entiendes? Entonces así tiene que seguir avanzando. Si nosotros entendiéramos que viviendo lo que creemos, viviendo lo que Cristo trajo, podemos tocar a otros, lo viviéramos más y mejor y más profundamente. Quiero leer este artículo, me voy a quedar en Mateo y usted seguirá leyendo. Después usted va a ver el resumen de Marcos, de Lucas, de Juan y de Hechos. Yo le encargo que termine y lo lea antes de empezar el siguiente semestre. Léalo porque hay artículos muy interesantes que están en el mismo sentido que hemos leído en Mateo. Bien, en Jesús y el dinero. Me interesa que terminemos con esto. ¿Verdad? Como este es por David Einstein Brewer. Bien. Estamos llegando, ¿verdad? Muy bien. Dice, en cerca de la mitad de las parábolas de Jesús aparece el dinero de una manera u otra. En cerca de la mitad de la parábola de Jesús aparece el dinero de una manera u otra. Esto refleja la importancia del dinero y de los negocios para los oyentes de Jesús, no para Jesús. ¿Ok? Marque eso. Porque usted escucha predicadores que para ellos justificar su doctrina de la prosperidad y de la plata y de eso, ellos dicen, pero es que la mitad de esto es Jesús, habla del dinero. Sí, pero vamos a ver qué dice del dinero. No es que mencione la palabra dinero. Es que dice él del dinero. ¿Cómo manejó Jesús la administración del dinero? ¿Qué pensaba Jesús del dinero? Háblame de eso. Bien. Porque hasta el diablo predica, hermano. Bien, es que para la gente en ese tiempo representaba algo que Jesús tuvo que enfrentar y por eso lo menciona. Sigamos leyendo. Palestina y en especial Galilea era una notable ruta comercial. Y mire, míreme, cuando usted lee los evangelios, usted piensa que Jesús, en el tiempo de Jesús, la Palestina que se ve en los evangelios, pareciera que fuera gente que eso era un sistema subdesarrollado, que era algo atrasadísimo. No, hermano, allí se movía un comercio, especialmente en Galilea, porque tenía influencia gentil, era agresivo, por eso había tanto materialismo. Donde quiera que hay, y mire, yo no estoy ni a favor ni en contra de sistemas políticos, ni soy comunista, ni capitalista, ni esto, yo soy del reino de Dios. Bien. Pero donde quiera que hay libre mercado, hay mucha pobreza, mucha explotación y muchas carencias sociales. Porque la libertad del mercado es que el peje más grande se come el más pequeño. El que desarrolla más habilidad de negocio, el que hace más trampa, es el que más se enriquece. El que sabe bregar con las trampas. Muy bien. Palestina y en especial Galilea era una notable ruta comercial y era también un lugar importante para la producción de muchos bienes y productos alimenticios. Exportaciones e importaciones. Habían exportaciones e importaciones. Palestina exportaba verduras, cereales, aceite de oliva, esparto para la fabricación de cuerdas, betún, asfalto del Mar Muerto y bálsamo. Palestina era casi la única fuente de bálsamo que se usaba para medicinas y especias. Los beneficios eran tan importantes que Herodes construyó grandes fortificaciones para proteger la ruta del bálsamo. ¿Okay? Vuelva arriba, no siga leyendo abajo porque eso es otra, usted va arriba. Otro gran artículo de exportación era el pescado salado, una fuente importante de la dieta alimentaria de Palestina. Las importaciones abarcaban cerveza de Babilonia y Egipto, queso de Bitinia, cabala, que es pez de carne roja de España, vinos y asnos de Lidia, púrpura de Tiro, joyas, pergaminos y papiros de Egipto. ¿Se ve? Y mire, luego dice, negocios familiares. La mayoría de las familias en Galilea todavía trabajaban su propia parcela de tierra y comercializaban los productos que cultivaban. Muchas familias se especializaban en negocios específicos. La pesca, por ejemplo, era un gran negocio, de modo que incluso una pequeña empresa como la de la familia, vuelva a la izquierda abajo, ya volvió, conecte eso con la izquierda abajo, vaya, en su folleto, ahí lo tiene en su página. Como la de la familia de Juan y Jacobo, contrataban jornaleros, Marcos 1:20. A veces una aldea producía un solo producto que ellos facilitaban a una región más amplia. Las aldeas de alfarería de Kefer Hanania y Shikín abastecían a toda Galilea. Ahora monedas. Los cambistas eran una parte importante del comercio debido a la gran variedad de monedas. Las grandes ciudades fabricaban cada una su propia moneda. Oiga esto. todas con una ligereza diferencia de valor, una ligera diferencia de valor, perdón. En Palestina, las monedas de Tiro era la unidad monetaria estándar. En el templo no se aceptaba ninguna otra moneda, quizá porque la de Tiro tenía un porcentaje más alto de metal precioso que las demás. Y también porque muy probablemente, aunque no lo dice aquí, no tenían imágenes de políticos. No se permitía en el templo monedas que tuvieran imágenes por el asunto del primer mandamiento. Eso le explica a usted los cambistas que estaban haciendo un mercado. ¿Ok? Ellos les interesaban estas monedas que tenían un más alto valor. Y como venían gente de Tiro, venían prosélitos y amigos de la fe judía del mundo gentil con sus monedas, entonces ellos tenían que cambiarla a la moneda que se aceptaba en el templo. Impuestos. Todos necesitaban monedas para comprar los bienes que no producían y para pagar los impuestos. Ahí está el negocio de Mateo y de Zaqueo. Los tributos incluían el impuesto imperial de Roma. Oiga, el primer impuesto. Había un impuesto para el imperio de Roma. Los impuestos para la administración local. Había que pagar un impuesto para la administración local. Y el impuesto del templo. Había que pagar un impuesto para el templo. Además, estaban los diezmos religiosos para los pobres, para la sinagoga y el segundo diezmo, ahí a la derecha, en la mitad, que tenía que gastar en Jerusalén durante la fiesta. Oye, ¿qué le quedaba a la gente? Te va a ver. Una de las monedas más comunes era el denario de plata, que era el salario de un día para un hombre del campo, para un obrero del campo. Gracias. Que ya tengo como hambre, yo no sé. Para uno, estoy mirando las letras y me confunden ya. Y usted también, ¿verdad? Para un obrero del campo y que llevaba grabada la efigie del emperador Tiberio César en Mateo 22, 19 al 22. Esa no entraba al templo, la que llevaba la imagen. Jesús trató de advertir en sus enseñanzas acerca del efecto. Oiga, aquí viene, mire la conclusión. Jesús habló de dinero, sí, muchas veces, pero ¿qué? Jesús trató de advertir en sus enseñanzas acerca del efecto insidioso del dinero, pero no rechazó el uso de monedas, pagó sus impuestos del templo, ahí está el texto que lo asevera, y animó el pago de los tributos seculares, porque Jesús no violentaba las leyes, 22, 19 al 22. Y el único cargo mencionado entre su grupo de seguidores es el de tesorero, que fue y le tocó a Judas, al traidor, Juan 12. ¿Y por qué le dio la tesorería a Judas sabiendo que era el traidor? Por el espíritu que había hacia el dinero. Y el espíritu de Judas era fin. Hay una enseñanza en eso de Judas y la tesorería. ¿Comprende? O sea, Jesús le tenía tan poco apego al dinero y bregaba y su corazón estaba tan aferrado a lo del Padre, los intereses del reino, que él hasta la tesorería se le entregó al ladrón. ¿Usted cree que si Jesús hubiera sido amante del dinero le entrega la tesorería a Judas? Ay, te tengo que cuidar lo mío, pero venga acá. O sea, el dinero es importante, pero no es lo más importante para el cristiano. Mire que yo cuando vi esto, note ahí el círculo que está ahí, el gráfico, dice gasto de una familia de la clase obrera en la Palestina del Nuevo Testamento. Miren los gastos de una familia de la clase obrera que trabajaban un denario por un día de trabajo. El 30% ropa, usaban el 30% de su salario para ropa. 20% alimentos, note bien, 10% limosnas. Oh, mire, se apartaba una parte para darle a los pobres. Y usted cuando cobra, piensa en el pobre. Ay, santo. Ese sistema en el que vivimos nosotros, hermano. 10% fiestas religiosas, para las fiestas. 11% diezmos religiosos más impuesto del templo. 4% impuestos romanos y locales. 5% impuestos ilegales y sobornos. Hasta para eso había que hacer un presupuesto, hermano. Para los que andaban por ahí agarrando, arañando. No porque si ustedes no estaban pegados con el imperio, se metía en problemas si no le cumplía lo que sobornaban. Era difícil. Y el 10% otros. Note que una familia para uso propio, el 50%. O sea, el salario estaba dividido 50% para todo lo demás y el 50% para mi uso propio. Bien. Mire cómo era la cosa. Santo. Ese sistema se parecía mucho al nuestro, ¿verdad? ¿O no? Igualito. Hoy en día el 35-40% se va para más el diezmo, todo lo demás, claro, el diezmo es de Dios, la ofrenda. Pero a veces nos acordamos de los pobres, ¿verdad? A veces. Un hermano de necesidad, mi hermanito. Un homeless en la calle. Pero ellos lo presupuestaban. Porque se tenía la limosna que decía Dios presta el que da al pobre. Se tenía como un acto de adoración a Dios. Pero es importante notar que el sistema no era muy diferente al nuestro, porque era imperialismo, hermano, era el imperio que estaba, había un imperialismo. La política monetaria que utilizan nuestros países occidentales se parecen, vienen de Roma, que era el imperio que gobernaba en ese tiempo. ¿Okay? Con esto terminamos, agradezco su atención. Luego usted va a ver más artículos que están allí, que están en los evangelios. Hay uno que quiero que lo lea en Hechos, que es sobre el Espíritu Santo, que es buenísimo, el último. Quería leerlo, pero no me va a alcanzar el tiempo. Que es del Espíritu Santo. Ese léalo en la casa, tranquilo. Lo que significaba el Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Es la página 40, ok, y 41, eso. Va a leerlo todo, pero hoy quiero ese, póngale mucha atención. Ok, muy bien. 40 y 41, bien, gracias. ¿Están contentos de haber recibido hoy la enseñanza? Amén. Gracias a Dios, hoy hemos concluido exitosamente este semestre, nuestro primer semestre. Ahora, en los días subsiguientes, vamos a sentarnos con nuestro pastor para finiquitar la etapa de enseñanza que viene. Y oramos que usted esté preparado para cuando se anuncie, pues continuemos en esta ruta que hemos comenzado. No se desanimen. Recuerde que todo el que se propone un objetivo en Dios va a tener oposición del enemigo. El enemigo va a tratar de sacarlo de la ruta. No se salga. Propóngase terminar tal como ha comenzado. Porque yo le aseguro que cuando usted concluya esto, usted va a tener una plataforma de conocimiento y de luz de la Biblia y un aprecio a la Biblia muy diferente que el que tiene ahora. Amén. Muy bien, inclinemos nuestras cabezas y oremos. Gracias, Señor, por habernos ayudado en este día. Ahora cerramos este momento exponiendo nuestros corazones a las verdades aplicadas en la historia de los evangelios, pidiéndote que nos ayudes a cultivar, Señor, caminar en la misma senda que Jesús anduvo y sus discípulos, sin apartarnos nunca. Que nunca dudemos de la veracidad de lo que el Espíritu nos entregó a través de los apóstoles y profetas. Danos un corazón, Señor, prisionero de tu palabra. Una conciencia, como decía Lutero, prisionera de tu palabra. Capacita a cada uno de tus hijos y tus hijas para que no olviden lo que tú has impartido, sino que eso se grabe y que se haga parte importante de nuestras vidas. Que tú puedas llevar a cabo tu obra y tu plan en nuestras vidas, equipándonos, formándonos como lo hiciste con tus discípulos, Señor, para poder llevar la luz a otros que andan en oscuridad. Gracias. Te presentamos el resto de este día. Cuídanos ahora que vamos a salir. Danos mañana en los servicios un tiempo de tu presencia. Glorifica tu nombre grandemente. Que podamos estar aquí para adorarte y que tu nombre siga siendo muy exaltado. Bendice a nuestro pastor en su viaje ministerial que está llevando a cabo en España. Dale tu respaldo grandemente. Síguelo usando como instrumento de edificación y de consolidación de tu obra del reino en España. Guárdalo en sus salidas, en sus entradas con todos los que están con él y también en su regreso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.